Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Atento a esta historia porque nos habla de innovación, de inteligencia, de imaginación, de un futuro que ya está aquí. Su protagonista se llama José Manuel. Es de Valverde del Camino, en la provincia de Huelva. Se dedica a los seguros, tiene su propia empresa, aunque desde hace 3 años se ha embarcado en toda una aventura. José Manuel estaba viendo la tele y vio el típico reportaje en el que unos policías explican a los turistas que cuidadito con el bolso. Entonces le surgió una duda y pensó, oye, ¿por qué no hay un sistema que impida abrir una cremallera de una maleta, de un bolso? Claro, la llevas colgado en bandolera a la espalda, te abren la cremallera y adiós. Bueno, pues consultó agencias de patentes, maduró una idea y es un dispositivo que solo permite la apertura de la cremallera reconociendo la huella dactilar del propietario. Esto ya existe para el móvil, esto ya existe para abrir muchos coches de altísima gama. Bueno, pues en la cremallera igual, solo lo abro yo. O me quitas el bolso, no puedes abrirlo. Bueno, desarrolló un prototipo, lo patentó y se puso en marcha. Desde entonces han pasado 3 años y este mismo mes José Manuel comienza a fabricar su invento. Entre sus clientes, ojo, la empresa japonesa IKK, que es la mayor fabricante mundial de cremalleras. Seguro que tú en el chándal, en la chupa o en los vaqueros llevas IKK. Enseguida hablamos con el inventor y entramos, de paso, en el mundo de la ciencia con Repsol y con nuestro especialista, Jorge Alcalde, director de la revista Quo. George, ¿qué tal? Hola.
Muy buenas tardes.
Oye, esto es la rama que trabaja esto, se llama biometría y es... Claro. Seguridad, ciencia y vida real.
Sí, tecnología, seguridad, ciencia. La biometría es la tecnología que utiliza nuestros rasgos biométricos, nuestros rasgos físicos, para identificarnos y para que los aparatos que nos rodean funcionen. Bueno, la biometría es casi tan vieja como la humanidad. La primera intento de reconocimiento biométrico fue reconocernos por el rostro, ¿no? Hay que recordar que el motín de Esquilache, precisamente en Madrid, surge cuando se impedía...
Para eso se tapaban.
Taparse, ¿no? Porque la biometría, en el fondo, nos permite reconocer a una persona por sus rasgos. Eso ha evolucionado mucho. Posiblemente todos lo sabemos. El mayor avance en la historia de la biometría se produjo hace 1 siglo y medio, casi 2 siglos, cuando empezó a reconocerse que nuestra huella dactilar es única y es personal y puede permitir identificarnos, que es cómo funciona este prototipo. Y ahora ya estamos avanzando a rasgos biométricos pues muchos más espectaculares, pues reconocimiento del iris, reconocimiento del modo en que pisamos, reconocimiento de las bacterias que tenemos en nuestro organismo y que nos pueden identificar en un caso de un asesinato, en una escena de un crimen. Pero todo esto no es ni mucho menos tan eficaz, tan certero todavía como la huella dactilar, y por eso este invento de José Manuel tiene la importancia que tiene.
Vamos a por él. José Manuel Cano es el autor del proyecto, como te he comentado, una cremallera digital que reconoce la huella del dueño de la cremallera, del dueño del bolso. José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Ángel. Buenas tardes. ¿Qué pasa? Vale, escucharte.
Oye, igualmente, amigo. La verdad es que nos llama mucho la atención, ¿eh? Porque desde Valverde del Camino, que era famosa por las botas camperas, un innovador que acaba fabricando esta cosa en el mayor fabricante de bolsos del mundo, que puede ser una empresa japonesa, me encanta. ¿Cómo se te ocurrió esto, José Manuel?
Bueno, pues como tú bien has dicho, fue una idea un día viendo la tele y viendo los Mossos de Escuadra dando una charla, una pequeña conferencia en un hotel en Barcelona, y a partir de ahí surgió la idea, ¿no?, que tuvieran cuidado con el tema de las aglomeraciones, el tema de la Rambla, los museos y demás. Y bueno, surgió la idea de que si no había algo en el mundo que no se pudiera abrir tan fácilmente, ¿no? Empezamos a darle vuelta y vimos que no. De ahí fue todo lo que fue contacto ya con casas de patente y demás, con nuestro principal partner, como tú has dicho, que es IKK. IKK es el mayor fabricante de cremalleras del mundo. Su PIB en el año 2015 fue mayor que el PIB español. Imagínate lo que es la facturación de IKK en el mundo. Y a partir de ahí, bueno, formamos lo que fue Fix Security. Fix Security es nuestra empresa, somos 3 socios y 4 ingenieros, lo que estamos desarrollando todo el proceso, ¿no? Añadiéndole, como Jorge ha dicho, muchísima tecnología, todo el sistema biométrico, pero además también posicionamiento GPS, Bluetooth, en fin, el sistema que utilizamos es el sistema SIFO, que Jorge conocerá, el que utiliza vuestro patrocinador Securitas Direct, las alarmas, en fin, una serie de innovaciones y tecnología bastante grande.
Porque aquí, José Manuel, no solamente consiste en que alguien no te abra la maleta, sino que hay un montón de aplicaciones más que pueden ir unidas a nuestra huella biométrica de la huella dactilar. Vas a ver el trayecto que ha sufrido esa maleta a lo largo de los últimos días o horas, quién ha estado manipulándola. Hay mucha más información que se puede dar en esta aplicación, ¿no?
Sí, nosotros en principio lo que intentamos hacer es, digamos, un seguimiento total, ¿no? el seguimiento, pues ya no solo con respecto a la maleta, ¿no?, sino también con respecto a lo que son la custodia de pruebas para temas de juzgados, forense y demás, ¿no? Imagínate mandar una bolsa con restos de pruebas de aquí a Estados Unidos y que esa cadena de custodia pues se mantenga totalmente limpia, ¿no? O sea, el mismo policía o el forense desde aquí, desde su despacho en Madrid, en Barcelona, en Sevilla o en cualquier sitio o en cualquier parte del mundo, puede abrir directamente esta bolsa en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo. La cadena de custodia es total, ¿no? Además, no solo eso, la cadena, la cremallera lleva un dispositivo electromagnético a todo lo que es alrededor de la cremallera, en que si hubiera una apertura ilícita en alguna de las partes del trayecto, en una bodega de un avión, por ejemplo, pues te avisaría del momento y el sitio en el cual se ha aperturado, para cual tú, una vez que llegues al aeropuerto, antes de coger la maleta en la cinta transportadora, avisaría a lo que es la autoridad competente y no la coge de que porque tu maleta ha sido forzada en alguno de los puntos, claro, ¿no? Esto evitaría, hay españoles y bastante gente en la cárcel con introducción de drogas, explosivos, en fin, bastante amplio el recorrido y las aplicaciones que tiene.
Uh-huh. ¿Te han intentado comprar la idea?
Sí.
¿Y qué?
Pues no, al final ha sido marcarte al borde del precipicio y decir salto. Y la verdad que el salto ha salido hasta ahora, gracias a Dios, bien.
Qué bien.
Con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, pero bueno, ha salido bien. Estamos aplicando, como te he dicho antes, muchísima tecnología, tenemos mucha ilusión puesta en la comercialización y realmente las expectativas que está creando pues son bastante grandes, ¿no?
Qué chulo.
Porque meter todo eso, lo que realmente se asombra a todo el mundo es meter, y Jorge lo sabrá, meter tanta tecnología en algo tan pequeñito, ¿no? Uh-huh. Lleva muchísima tecnología, ¿no? Y nuestra empresa, gracias a Dios, pues la está desarrollando.
Claro, son sensores, son GPS, son transmisores, sí, de información, son, bueno, y luego tenéis que crear, me imagino, algún software, algún tipo de algoritmo que sea capaz de recibir toda esta información. Porque claro, las maletas, bueno, no siempre son personales. Yo, por ejemplo, mi maleta la puedo usar mis hijos, la puede usar mi mujer. ¿Y qué ocurre en ese caso? ¿Tenemos que poner cada uno de nosotros nuestras huellas? ¿Se puede identificar? ¿Qué hacéis con ello?
Efectivamente. El dispositivo puede almacenar hasta 20 huellas. La cual, una vez que la persona que compra, digamos, que es dueña del dispositivo, da acceso a otra persona, pues ya puede utilizarla igual que lo puede utilizar yo. O sea, en este caso, tu hijo lo puede utilizar exactamente igual que tú. Eso sí, tú sabiendo siempre en cada momento dónde se encuentra, quién es la que la apertura y quién es la que la manipula. Pero hasta 20 huellas se pueden almacenar. Lo mismo, el dispositivo que va incorporado en la maleta tiene las mismas aplicaciones que tiene en la aplicación móvil, que se hace también en iOS y en Android, y bueno, pues todas las aplicaciones a partir de eso, pues imagínate todo lo que es el Internet de las Cosas, el blockchain, tenemos acceso a todo, desde la aplicación, nuestra aplicación puedes arrancar tu coche, encender tu casa, encender la calefacción, todo lo puedes hacer a través de la conectividad.
José Manuel Cano, inventor, nos ha llamado mucho la atención y me parece una idea estupenda, ojalá te vaya de cine y triunfe más todavía. Gracias, José Manuel.
Muchas gracias, Ángel y Jorge.
Adiós, gracias. Chao, chao.
Hasta luego, hasta luego.
Cambiamos de tercio, Jorge.
Venga, vamos, muy bien.
Me ha gustado mucho esta historia. Verás, el largo periodo de incubación de los huevos de dinosaurio pudo haber influido en su extinción. Bueno, se ha descubierto que los huevos de dinosaurio tardaban en eclosionar entre 3 y 6 meses. Fíjate, uh-huh, casi un embarazo,
sí, sí,
pero el huevo ahí puesto. Las aves son entre 11 y 85 días, menuda diferencia.
Sí, sí.
¿En qué medida esto influye en esa extinción? Porque si tardaban eso, pues tardaban eso, ¿no?
Claro, es importante porque evidentemente los dinosaurios tuvieron, pues, esa era su forma de vivir y así estuvieron millones de años, claro, sobre la faz de la Tierra, no les pasó nada. Pero sí es verdad, en la ciencia de la paleontología se distinguen dos tipos muy, muy, muy a lo bruto de dinosaurios. Los dinosaurios no avianos, los dinosaurios avianos. Los dinosaurios avianos son los que luego devinieron nuestras aves. De hecho, las aves de hoy en día son dinosaurios. No, uh-huh, no se extinguieron del todo. Los más parecidos a los reptiles, los dinosaurios más grandotes, los que no eran como las aves.
Los T-Rex.
Por ejemplo, uh-huh, pues tenían estos periodos de incubación de sus huevos de entre 3 y 6 meses, pero antes se pensaba que tenían un periodo de incubación muy similar al de los otros dinosaurios, que es como el de las aves de hoy en día. A lo largo de la historia evolutiva, estos dinosaurios se fueron enfrentando a diferentes amenazas. Y la última de ellas, y la más importante, fue la extinción masiva del 90% de los animales que había sobre la faz de la Tierra con el famoso meteorito que cayó en la península de Yucatán. En estas circunstancias, estos dinosaurios fueron más débiles que los otros. Tardaban más en desarrollarse. Eran más fácilmente presa de los depredadores. Al estar muchísimo más tiempo en formato embrionario dentro de su huevo, pues salían más tarde del cascarón y generaban menores posibilidades de desarrollo. Las otras, los que después se convirtieron en nuestras aves, salían mucho antes, podían devorar a sus contrarios, podían alimentarse mucho más pronto, se adaptaron mucho mejor a ese terreno nuevo, a ese nuevo panorama. De manera que los cambios climáticos producidos posiblemente previamente al cataclismo del meteorito y posteriores, junto con esta peculiar forma de incubar sus huevos, terminaron por dar la puntilla a los grandísimos reptiles que hemos visto en las películas y que se hayan extinguido. Se ha descubierto de una manera muy curiosa. Se ha podido estudiar embriones de dinosaurio de hace millones de años. Uno de apenas unos centímetros de grande, otro de 4 metros, un embrión, ¿eh? Embrión de dinosaurio de 4 metros de longitud. Y se les ha visto mediante rayos X las líneas que van dejando los dientes cuando crecen. Los dientes, los humanos nos pasa lo mismo. Somos como los árboles, que tenemos unos anillos de crecimiento. Bueno, esas líneas de crecimiento de los dientes se han estudiado y se ha podido determinar cuánto tiempo habían pasado esos embriones en formato embrionario. Entre 3 y 6 meses, mucho más de lo que se pensaba hasta ahora.
Qué curioso. Gracias, George.
Ha sido un placer.
Como siempre, La Ciencia en la Tarde con Repsol y con Jorge Alcalde.